Un cordial saludo a los oyentes en el país. Las radios de Quito presentan la entrevista al alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas, en lo que dialogaremos sobre los grandes temas de la capital de los ecuatorianos, fundamentalmente. Esta entrevista con el señor alcalde de Quito es retransmitida por Radio América 104.5 FM, la Red 102.1 FM, Radio La Rumbera 99.7 FM, Sonorama 103.7 FM, Sucesos 101.7 FM, Radio Distrito 102.9 FM, Platinum 90.9 FM, Radio Joya 97.3 FM, Radio Católica 94.1 FM y Radio Centro 97.7 FM. Gracias a su sintonía, esta es la red de emisoras para la presencia del alcalde, el doctor Mauricio Rodas. Hay un antecedente que es necesario mencionar para darle un contexto a lo que vamos a conversar con la principal autoridad de esta capital. Varios procesados por hechos vandálicos, tres operadoras en análisis y que podrían ser retiradas como tales, la continuación del análisis técnico sobre un problema tan delicado como el que es de dominio público, son entre otros los principales efectos de la paralización del transporte urbano que el viernes pasado intentó caotizar a esta ciudad. Los transportistas lo hicieron como una medida de presión para un asunto que es de dominio público, el aumento de los pasajes. La autoridad municipal respondió con acciones para seguir en el mejoramiento del servicio público, y allí estaría planteado el conflicto. Con este antecedente le estamos saludando al alcalde de Quito, al doctor Mauricio Rodas, y vayamos, como también es gusto de él y de nosotros, directo al grano. Entre este tema del aumento de las tarifas y la mejora del servicio, allí estaría el problema fundamental. Me estoy refiriendo a darle un contexto al paro de los transportistas. Doctor, muy buenos días. La comunidad del país le escucha.
¿Qué tal, Félix? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir.
Bueno, yo quisiera empezar comentando, Félix, que lo ocurrido el día viernes no puede tolerarse. Se pretendió caotizar la ciudad. Vimos imágenes realmente indignantes de ciudadanos que tuvieron que caminar largos trayectos en medio de la lluvia por la falta de transporte público. Vimos imágenes de actos de vandalismo en contra de ciudadanos, en contra de agentes de seguridad. Tres policías metropolitanos y un agente metropolitano de tránsito sufrieron graves heridas, tuvieron que ser hospitalizados. Vimos hechos de violencia en contra de bienes tanto públicos como privados. Vimos diferentes tipos de agresiones a lo largo y ancho del Distrito Metropolitano de Quito como resultado de este paro de transportes, que es un paro absolutamente inconstitucional e ilegal. Son cosas que realmente molestan profundamente. Yo quiero empezar señalando, Félix, que hemos sentido un inmenso dolor por lo que los quiteños tuvieron que padecer el pasado día viernes. Y en ese sentido hemos respondido con absoluta firmeza, porque ese tipo de cosas son absolutamente inaceptables, absolutamente inaceptables. Y de hecho, incluso antes del paro, ya respondimos con firmeza. La noche del jueves acudimos a la Fiscalía General del Estado, presentamos un acto urgente para poner en conocimiento de la autoridad competente lo que se preveía iba a ser la comisión de un delito, porque paralizar el transporte público es un delito.
Ya lo detectaron ustedes.
Por supuesto, sancionado por el Código Penal. Por lo tanto, la noche del jueves ya pusimos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado lo que en ese momento era el anuncio de una paralización y, por lo tanto, un acto que la Constitución del Ecuador prohíbe y que el Código Penal sanciona.
Doctor, ¿cómo es que se llega consecuentemente a esa suerte de ruptura, si es que cabe el término, es decir, al paro, si es que consecuentemente ya se venía analizando este problema?
Justamente ese es el tema.
¿Por qué se llega, Félix, a esa ruptura, doctor?
Justamente, Félix,
por favor,
no hay ninguna razón que justifique esta paralización. Había un proyecto, o hay un proyecto de ordenanza que se está discutiendo. Exacto. En el Consejo Metropolitano. Esa discusión continúa. Por lo tanto, no hay ninguna razón que justifique el adoptar una medida de hecho si es que ese proyecto de ordenanza todavía está en discusión en el Consejo Metropolitano? Una discusión, por supuesto, que se está llevando adelante bajo una perspectiva técnica y bajo un criterio fundamental. Uh-huh. Félix, cualquier revisión de la tarifa de transporte público dependerá de que existan mecanismos claros que garanticen el mejoramiento en la calidad del servicio. En esto hemos sido enfáticos y hoy lo reiteramos. Uh-huh. Cualquier revisión tarifaria dependerá de mecanismos claros que garanticen el mejoramiento en la calidad del servicio.
Una condición innegociable, señor.
Absolutamente, Félix. Y hoy, insisto, lo repetimos. Pero este tema se estaba discutiendo y se sigue discutiendo en el Consejo Metropolitano. Por lo tanto, no existe ninguna razón que justifique el que los transportistas hayan adoptado una medida de hecho que es inconstitucional, que es ilegal, que representa un delito tipificado en el Código Penal y frente a lo cual nosotros hemos respondido como corresponde, con absoluta firmeza. Le mencionaba que el jueves acudimos a la Fiscalía General del Estado para presentar un acto urgente y el día viernes, cuando ya se consumó el hecho, cuando se concretó esta paralización, por supuesto, acudimos nuevamente a la Fiscalía General del Estado para presentar la correspondiente denuncia por esta paralización que, insisto, está sancionada en el Código Penal. Producto de los diferentes hechos de violencia que ocurrieron el día viernes, así como también de la paralización en sí misma que representa un delito, se detuvieron a 15 personas el pasado viernes.
¿Acusadas?
Acusadas de diferentes hechos de violencia, uh-huh, actos de agresión a bienes tanto públicos como privados, actos de agresión a personal de seguridad, tanto Policía Metropolitana, Policía Nacional, y la paralización del transporte público, que en sí mismo representa un delito. Por todos estos hechos, se detuvieron a 15 personas. Estas personas están siendo procesadas, como corresponde de acuerdo a la norma, por la Fiscalía General del Estado, institución a la que quiero reiterar nuestro agradecimiento, uh-huh, por la colaboración prestada, por la coordinación que ha existido, por la celeridad con la que ha respondido frente a estos hechos, y justamente porque lo que se está haciendo es exigir el cumplimiento de la ley. Ahora bien, Félix, aparte de los procesos que está llevando adelante la Fiscalía de acuerdo a la ley.
Por el tema del vandalismo.
Así es, uh-huh, y por la paralización en sí mismo.
¿Y la paralización?
Aparte de esos procesos que se está llevando en la Fiscalía, de acuerdo a la normativa y en el ámbito de su competencia, uh-huh, el municipio también está estableciendo procesos de sanción frente a lo que ocurrió el día viernes.
¿A las operadoras?
Por supuesto. Uh-huh. Así lo anunciamos y así lo estamos haciendo, Félix.
¿En qué sentido, señor alcalde?
Bueno, en primer lugar, usted recordará que el viernes nosotros exigimos a los señores transportistas que de inmediato depongan la paralización, que de inmediato levanten el paro de transporte público sin condicionamiento alguno. Uh-huh. Así lo exigimos y así ocurrió. Así ocurrió. Uh-huh. Los señores transportistas levantaron la noche del viernes el paro sin condicionamiento alguno, como correspondía. Y también ese día señalamos y advertimos del levantamiento, o más bien dicho, de la revocatoria de los permisos de operación a las operadoras que no laboren de acuerdo a su obligación constitucional y legal.
¿Se sabe que son tres?
Hemos, justamente, Félix, el día de ayer anunciado que se ha notificado ya con el proceso de revocatoria de los permisos de operación a tres operadoras de transporte público en la ciudad por reincidir en diferentes infracciones en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de transporte público. La última reincidencia o la última infracción fue precisamente el haber paralizado sus actividades el pasado día viernes.
El momento que hablamos de revocatoria, ¿de qué hablamos, señor alcalde?
Bueno, de retirarles el permiso de operación, que no puedan operar. Y en ese sentido, por supuesto, nosotros respetaremos el debido proceso, como corresponde, Félix. Pero estamos actuando de acuerdo a lo que establece la norma. Estamos notificando, ya hemos notificado a estas operadoras con el inicio del proceso de revocatoria de sus contratos de operación. por reincidir en diferentes infracciones, la última de las cuales fue precisamente paralizar sus actividades el pasado día viernes. Esto respecto a tres operadoras. Pero por otro lado, hemos también notificado a las 54 operadoras de transporte público que no laboraron el pasado día viernes, con el inicio de un proceso sancionatorio de acuerdo a lo que establece el artículo 82.
¿Qué significa?
De la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, en el sentido de aplicar multas de 8 remuneraciones básicas unificadas por no haber prestado el servicio el pasado día viernes. Esto se aplica a las 54, a todas las operadoras que no laboraron el pasado día viernes, se ha notificado con el inicio de este proceso de sanción con multas de 8 salarios, de 8 remuneraciones básicas unificadas, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Félix. Estamos actuando con absoluta firmeza. Dijimos que íbamos a iniciar procesos de sanción y lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo. ¿Por qué, Félix? Porque no podemos tolerar lo que ocurrió el pasado día viernes.
Es un principio básico de autoridad, pero frente a lo cual, señor alcalde, hay también el anuncio de los señores transportistas de una mediación presidencial.
Nosotros respetamos aquello, Félix. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre lo estaremos. Pero también siempre responderemos con absoluta firmeza frente a hechos como los ocurridos el pasado viernes que irrespetan a los ciudadanos. Nosotros estamos del lado de los ciudadanos. Estaremos siempre listos a defender sus intereses. Y los actos ocurridos el día viernes simplemente son absolutamente inaceptables, además de ser inconstitucionales e ilegales. Y son sujetos de sanción. Y en ese sentido aplicaremos, como estamos aplicando, lo que establece la norma. Porque estas cosas no pueden volver a repetirse. Félix, hemos actuado con firmeza, lo seguiremos haciendo, porque nos parece fundamental también enviar un mensaje claro a los señores transportistas. Nosotros hemos estado abiertos al diálogo. Estamos discutiendo un proyecto de ordenanza en el Consejo Metropolitano bajo una perspectiva técnica. Este es un tema complejo, sensible, serio, que tiene que ser analizado de manera profunda, responsable, y jamás bajo amenazas o presión de medidas de hecho, y peor aún, si estas medidas de hecho son inconstitucionales e ilegales.
¿Para qué sirve la mediación en ese contexto, señor alcalde?
Nosotros, Félix, insisto, siempre estaremos abiertos al diálogo, siempre estaremos abiertos a procesar diferentes inquietudes, a construir acuerdos, pero también estaremos listos, como lo hemos demostrado, a responder con absoluta firmeza en defensa de los ciudadanos. Lo que ocurrió el pasado viernes fue un atentado contra la dignidad de los ciudadanos. Fue un irrespeto a los quiteños, un abuso por parte de los transportistas públicos. Y es por eso que hemos respondido y seguiremos respondiendo con absoluta firmeza y con severidad frente a los señores transportistas públicos por lo ocurrido el viernes.
Es la presencia del señor alcalde de Quito, el doctor Mauricio Rodas. Estamos retransmitiendo también esta señal a través de Radio Majestad 89.7 FM, La Deportiva 99.3 FM, Única Deportiva 94.5 FM, Radio Municipal 720 AM, La Poderosa 92.9 FM, Sensación 800 AM, Democracia 920 AM, Visión 91.7 FM, Radio Quito 760 AM. Pero también hay otros temas que están allí.
Si me permite, Félix,
por favor, solamente
para concluir el tema, si usted quería pasar a otro tema.
Tenga la bondad.
Señalar también que, como usted conoce, yo como presidente del Consejo Metropolitano tengo la facultad de establecer el orden del día de los temas que se tratan en las sesiones, que nosotros no incluiremos en el orden del día de los temas a tratar en el Consejo Metropolitano el proyecto de ordenanza relacionado al transporte público hasta que existan mecanismos claros que garanticen el mejoramiento en la calidad del servicio. Cualquier revisión tarifaria dependerá de que existan mecanismos claros que garanticen el mejoramiento en la calidad del servicio.
¿Qué significa esperar cuántos días, señor alcalde?
Lo que sea necesario, Félix. Lo que sea necesario hasta que se garanticen mecanismos claros que establezcan el mejoramiento en la calidad del servicio. Esa es una demanda ciudadana. Estamos del lado de los ciudadanos. Estamos defendiendo los intereses de los ciudadanos y vamos a seguir actuando de esa manera.
Les decía, señor alcalde, que hay un tema muy importante y qué mejor que usted, la principal autoridad de esta capital, para que lo aclare también, no aclare, para que lo trate. El 40% de la construcción del metro del transporte subterráneo está avanzada hasta este punto. ¿Qué significa eso, señor alcalde?
Significa, Félix, que estamos cumpliendo con la programación, con el cronograma de obra establecido para el metro de Quito. Efectivamente, registramos ya un 40% de avance en la construcción.
Casi la mitad, aproximamos.
Así es, en la construcción de esta, que representa la obra de infraestructura más importante, más grande en la historia de la ciudad, tenemos al momento 43 frentes de obra. Eso quiere decir 43 diferentes lugares en donde se está construyendo el metro, tanto en el sur, en el centro, en el norte del distrito metropolitano. Precisamente el día de hoy estaremos visitando la construcción del túnel Galería de Santa Clara.
Allí quería preguntarle, ¿qué significa eso, señor alcalde?
Se está construyendo un túnel subterráneo, Félix.
¿Adicional?
Que conectará, que conectará el Boulevard de la 24 de Mayo con la Estación San Francisco. Es un túnel que tiene una longitud de 255 metros y un espesor de hormigón armado de 35 centímetros.
¿Como un paso peatonal, señor alcalde?
Así es, ya. Pero es un túnel que se ubica a 22 metros de profundidad, y lo que hará es conectar, permitirá trasladar pasajeros, usuarios del metro, entre el Boulevard de la 24 de Mayo y la estación que se ubicará por debajo de la Plaza de San Francisco. Recordemos, Félix, que el Boulevard de la 24 de Mayo tendrá aceras ensanchadas. Estamos también reconstruyendo el Boulevard de la 24 de Mayo como parte de las obras complementarias del Metro de Quito, y existirán circuitos de buses que conectarán a la estación de La Marín con el Boulevard de la 24 de Mayo. Es decir, a los pasajeros que vengan, por ejemplo, de Los Valles hacia la estación de La Marín, luego podrán tomar buses que los conecten, los trasladen hasta el Boulevard de la 24 de Mayo, en donde podrán circular por este túnel.
Por esta galería.
Así es, por esta galería de Santa Clara, que tendrá una banda eléctrica como la que existe en los aeropuertos. Una banda eléctrica en la cual podrán circular con facilidad los usuarios para trasladarse directa y cómodamente hasta la estación San Francisco, de la Plaza San Francisco, en donde podrán tomar el metro de Quito.
¿Es una modificación al proyecto base o esto ya estaba programado?
Estaba programado, Félix. De hecho, la construcción de esta galería, de este túnel, tiene ya un avance del 80%. Está prácticamente lista. Así que el día de hoy haremos un recorrido para constatar precisamente el avance en esta obra tan importante, que es parte, insisto, de los trabajos complementarios en el proyecto metro. Esto va a facilitar muchísimo el acceso, el uso del metro para...
Y de paso novedoso, ¿no?
Así es, porque tendrá una gran banda eléctrica.
¿Esa banda de dónde viene, de dónde se trae, señor alcalde?
Justamente es una banda que se construye y que operará para conectar a los pasajeros desde el Boulevard 24 de Mayo hasta la estación de San Francisco. Repito, una banda eléctrica similar a la que existe en los aeropuertos. La diferencia quizá es que esta es una muy larga, tiene 255 metros.
255 metros.
Pero permitirá acceder de forma rápida, de forma cómoda, hacia la estación de la Plaza San Francisco. Otro tema importante que quiero señalar, Félix,
por favor,
es que hasta el momento ya se ha concluido la obra civil en 7 de las 15 estaciones del Metro de Quito, y existen 2 estaciones más en donde las obras civiles van a concluir en las próximas semanas. Como usted sabe, tenemos 3 tuneladoras trabajando de forma simultánea en conjunto. Han excavado y construido cerca de 5 kilómetros de túnel.
Eso es lo tunelado hasta este momento.
Así es.
5 kilómetros.
5 kilómetros de túnel del Metro de Quito. Justamente el lunes de la semana pasada estuvimos en la estación La Carolina presenciando la llegada de la tuneladora La Guaragua hacia esa estación. Un espectáculo realmente espectacular, emocionante. Y todas estas cifras, todos estos indicadores dan cuenta del avance real, efectivo, en el proyecto Metro. Se está convirtiendo en una realidad. Por otro lado, tenemos un indicador que nos llena de alegría y es que hasta el momento se han generado 14.600 empleos entre directos e indirectos gracias a la construcción del Metro de Quito, lo cual también está contribuyendo a la dinamización de la economía en nuestra ciudad y, por supuesto, a la generación de empleo de calidad.
Septiembre prácticamente está a las puertas, es un mes muy importante, es el mes de la participación ciudadana. ¿Por qué se denomina así, señor alcalde?
Así se lo ha denominado, Félix, precisamente para fomentar lo que consideramos una práctica muy positiva. El mes de septiembre efectivamente es el mes de la participación ciudadana. Quiero recordar que durante nuestra administración le hemos dado un impulso muy importante a la participación ciudadana con ejemplos concretos. Nosotros,
por ejemplo, ya en la parte práctica, ¿qué significa eso, señor alcalde?
Durante el mes de septiembre, por ejemplo, Félix, vamos a realizar las 65 asambleas parroquiales de presupuestos participativos. Es decir, vamos a realizar una asamblea en todas y cada una de las 65 parroquias en las que está dividido el Distrito Metropolitano de Quito para que sean los ciudadanos quienes decidan el destino de los presupuestos participativos, que decidan a qué obras, a qué proyectos sociales se van a destinar estos recursos que representan el 60% del total de presupuesto de cada una de las administraciones zonales.
Sumando esos presupuestos, ¿de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de 20 millones de dólares, Félix, una cifra así
respetable.
Así es, y que se ha incrementado durante nuestra administración. Por ejemplo, durante el último año hemos incrementado la cifra de presupuesto participativo en 5 millones de dólares, son 5 millones más, con lo cual totaliza 20 millones de dólares de presupuesto participativo para el presupuesto de 2017. En este año se están ejecutando 450 obras y 59 proyectos sociales gracias a los presupuestos participativos que fueron priorizados durante el año 2016. Estas 65 asambleas parroquiales que se realizarán durante el mes de septiembre son precisamente para definir el destino del presupuesto participativo para el 2018.
En estas asambleas, en estas reuniones que usted nos está informando, señor alcalde, la gente, la comunidad, el vecindario puede sentarse con la autoridad municipal y decirle: yo necesito tal cosa en tal calle, por ejemplo.
Así es, ya. Ese es justamente el objetivo, que los ciudadanos se involucren en el análisis de su realidad, identifiquen su problemática y en conjunto se decida cuáles serán las obras, los proyectos a los cuales se destinarán recursos durante el siguiente año a través de presupuestos participativos.
Supongo que hay un programa de reuniones, ¿cómo va a ser eso, señor alcalde?
Así es, justamente para eso son las asambleas parroquiales, que son el resultado a su vez de una serie de reuniones y de acciones de fomento a la participación ciudadana previas. Félix, este es el resultado de un esfuerzo enorme que hemos realizado en materia de fomento de la participación ciudadana, precisamente porque consideramos fundamental que este esquema se amplíe, se difunda de mejor manera y así lograr una ciudadanía mucho más participativa. Fíjese, Félix, nosotros cuando asumimos la alcaldía teníamos alrededor de 14 millones de dólares como parte de los presupuestos participativos. Hoy son más de 20 millones de dólares los que se asignan a este rubro.
Hay un aumento de
este
presupuesto.
Hay un aumento importante, lo que demuestra nuestro compromiso con la participación ciudadana, el valor que le damos a la decisión de los ciudadanos de lo que tiene que ver con el destino de los recursos municipales para la realización de obras y proyectos en beneficio colectivo.
Allí tiene la comunidad un anuncio que lo está haciendo el señor alcalde, reuniones durante el mes de septiembre en el contexto de esta participación justamente ciudadana para el manejo de estos 20 millones que es el presupuesto destinado para eso. Pero a propósito de atenciones, el señor alcalde, he escuchado que usted tiene importantes novedades para los adultos mayores. Eso que tanto también mencionamos en estas cadenas, señor alcalde, ¿qué novedad tiene para los adultos, para los viejitos?
Bueno, Félix, diferentes programas que hemos venido implementando. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía, el programa de atención a los adultos mayores era básicamente el programa 60 y piquito, un programa muy importante que surgió en la alcaldía del general Paco Moncayo. Cuando llegamos a la alcaldía, existían alrededor de 8 mil beneficiarios de este programa. Nosotros hemos casi triplicado ese número de beneficiarios. Hoy tenemos más de 22,000 beneficiarios del programa 60 y Piquito, y hemos también incrementado significativamente el número de actividades recreativas de este programa. Pero aparte de ampliar el alcance y el impacto del programa 60 y Piquito, originado en la alcaldía del alcalde Paco Moncayo, hemos creado lo que llamamos el Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor.
A eso me quería referir. ¿Qué es eso, señor alcalde?
Es un programa integral, como su nombre lo indica, que tiene tres grandes componentes. Por un lado, el primero es el componente recreativo con el programa 60 y Piquito.
Recreación.
Así es. Con el programa 60 y Piquito, con más beneficiarios, con más actividades recreativas. Por otro lado, hemos creado otros dos componentes que antes no existían. El componente saludable, con programas nuevos como, por ejemplo, el programa Volver a Ver, a través del cual hemos realizado operaciones quirúrgicas de catarata, de pterigio, tratamiento visual y entrega de lentes completamente gratis a más de 17,000 adultos mayores en los últimos 2 años. Félix, estamos hablando de que le hemos devuelto la alegría, la luz a los ojos, a la visión de más de 17,000 adultos mayores. Esto cambia positivamente la vida de más de 17,000 adultos mayores y sus familias. De igual manera, como parte...
Todo eso sin costos, señor alcalde.
Absolutamente gratis. De igual manera, como parte de este componente saludable, estamos realizando tratamiento físico, fisioterapia a adultos mayores que así lo requieren, y hemos creado el programa de visitas solidarias. La semana pasada, precisamente, realizamos la visita solidaria número 5,000. ¿En qué consisten? Acudimos a los hogares de adultos mayores que por diferentes razones no pueden trasladarse a nuestros centros, y en sus hogares, a través de fisioterapeutas, trabajadoras sociales, les brindamos atención integral.
Con personal técnico.
Así es, fue emocionante la semana pasada, Félix, visitar a don Aníbal en el sur de la ciudad, en el sector de La Cocha, y poder constatar cómo él, que tiene una condición de discapacidad, ha mejorado sus condiciones de movilidad gracias a las visitas solidarias, gracias a los tratamientos físicos que se están realizando. Incluso le entregamos una nueva silla de ruedas para mejorar su condición. Todo esto sin costo alguno, Félix, y vamos a continuar ampliando el alcance del programa de visitas solidarias.
Para llegar a eso, para acceder a eso, ¿qué tiene que hacer el público, la comunidad, señor alcalde?
Fácilmente, Félix, puede comunicarse con la unidad Patronato Municipal San José, que es quien desde la alcaldía, desde el municipio de Quito, brinda todos estos programas. De forma gratuita pueden llamar al 1-800-42-42-42. Repito, 1-800-42-42-42. Mencionaba entonces que estos son algunos de los programas del componente saludable. Pero permítame mencionar lo que tiene que ver con el tercer componente del Sistema Integral de Atención al Adulto Mayor, que también es un componente que nuestra administración ha creado. Se refiere al componente productivo. Hemos creado el programa Trabajo Digno para Nuestros Mayores, para que todos aquellos adultos mayores que quieran seguir trabajando, que quieran seguir aportando su valiosa experiencia en beneficio de la ciudad, lo puedan hacer. Y de esta manera se han desarrollado esquemas de capacitación para el emprendimiento de los adultos mayores. Hemos realizado ciclos de capacitación con la colaboración de la Universidad Andina Simón Bolívar para adultos mayores en temas como marketing, contabilidad, finanzas, y se han desarrollado múltiples emprendimientos. Se han llevado a cabo ya 11 ferias de emprendimientos del adulto mayor, y ayer estuvimos presenciando el lanzamiento del catálogo de productos y servicios del programa Trabajo Digno para Nuestros Mayores. Un catálogo en donde justamente se detallan los diferentes emprendimientos. Emprendimientos que van desde alimentos hasta artesanías, manualidades, actividades artísticas.
Darle que hacer a la gente es darle vida, señor alcalde.
Así es, y desarrollar su productividad. Se puede encontrar este catálogo productivo también en la página web del municipio, www.quito.gov.es www.fedecomercio.es. Ahí consta el detalle de los productos que se ofrecen, su costo, la forma en cómo se puede acceder a ellos para apoyar el emprendimiento de nuestros queridos adultos mayores.
Con ese anuncio positivo importante, estamos agradeciendo a nuestros amables oyentes, a las emisoras colegas, por la retransmisión semanal de esto que significa una rendición de cuentas positiva, y también de todo hay que decirlo, hay que hablarlo, porque eso espera la comunidad por parte del señor alcalde, la principal autoridad de Quito. Gracias al señor alcalde, gracias a ustedes, hasta la próxima semana.